buenos días, son las 9:02 de este día miércoles ya, 27 ya, de mayo, ya. O sea, vamos llegando, no llegamos a mitad de año, porque mitad de año en rigor es al final de junio.
20 de junio, pero estamos ahí.
Estamos ahí, día más oscuro del año es el 21 de julio o junio.
Junio. No es exacto el 21, es por ahí.
¿Es el solsticio o el equinoccio? El equinoccio, yo creo.
Ya te pusiste...
Sí, me puse demasiado técnico. Pero ahí va a ser el día más oscuro del año. Nos vamos a acordar de la conversación que tuviste con el ministro
Pacheco
respecto a la encuesta que ya le había llegado a sus manos, ¿no? Del tema del clima.
Próximos días.
Más bien del clima, de la hora. A ver si se toma una decisión. Claro, cuando llegue el 21...
No creo que vayan a cambiar la decisión por una mala encuesta todavía. Yo creo que van a aguantar un...
Claro, pero el feedback...
Este año ya lo aguantaron ya. Hay que ver qué van a hacer el próximo año.
El feedback es la... En las comidas y las juntas que tenga el ministro Pacheco, de ser más o menos duro, yo creo. No sé si lo identifican a él con la decisión.
Es la otra yo pregunta. Tengo la sensación que el tema de la hora es bien a veces uno.
¿Sí?
Me da la impresión. Y que llama las capas medias del país y sectores más populares. No es tema, es mi sensación.
Nada ¿Y eso más. En base a qué?
No, a
tu sensación nomás.
Al nazo que
a
tengo.
A tu olfato. Que no es menor, que para no los que menor. No lo conozcan.
Oye, usted tampoco, ¿eh?
No,
buen italiano.
No lo hacemos mal, no lo hacemos mal. De repente nos pegamos aquí con el micrófono.
Sí.
Bueno, después del arreglo que hizo Chucky la música, porque nos habíamos repetido respecto al lunes, ¿eh? Que habíamos partido una mente brillante. Yo dije, este es como el día de la marmota.
No estuvo tan brillante, Chucky.
No, y ahora mira lo que puso. Esta es la canción más latera de la historia. O sea, pero no. Es buena igual, ¿eh? Es una entre country, los Carpenters. ¿Quién podría hacer esto? Na, 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 na. Agarró cualquier cosa. Bueno, esto es definitivamente country. Yo sabéis que tengo una debilidad por el country. A mí me gusta. Sobre todo para viajar en auto.
¿Sí?
Sí. Es bueno para viajar
acompaña.
En auto. Tiene buen
pero esto
ritmo.
Es como una vez que entre Kenny Rogers y Mocedades.
No, una cosa interesante. Sí. Buen 50% Mocedades, 50% country. De Kenny Rogers. Mira, ya estaba realmente desesperado Chucky. Agarró lo primero que se le vino a... Pero creo que le salió en pantalla.
Salió jugando.
No, porque esta canción realmente causa polémica. No pasa indiferente. Yo creo que va a estar entre lo más bajo que hemos tenido desde que partimos el año 2008. Oye, bueno, los mercados están en general al alza en Europa. El DAX subiendo 0.16, el FTSE inglés subiendo 0.59, el CAC 40 subiendo 0.44, Eurostoxx 50 0.34, España 0.46. Hay preocupación en la Comunidad Europea por lo que pasó en España, en el sentido de que no, los partidos que hacen la pega, como el Partido Popular, fueron castigados. Y por otro lado, los que proponen la irresponsabilidad, como Podemos, les fue bien. Sacando un poco la cuenta de lo que está pasando en Grecia, en que la situación se está complicando cada vez más. Y el equivalente a Podemos, que es Syriza, está en el gobierno y no resulta nada.
Con un agregado, ¿eh? Efectivamente el PP ha hecho la pega desde el punto de vista político y económico, pero los casos de corrupción en el PP son espantosos, y eso fue lo que terminó castigando el PP. El tema de la financiación, que también suena por estos lados, pero en el caso de España fue terrible, con Bárcenas, que era el famoso tesorero del partido, con una contabilidad paralela, ha sido un misil a la línea de flotación del PP, que logró ganar la elección a duras penas, pero finalmente el castigo para el PP es por la corrupción en la que se vio involucrado, ¿eh? Aunque efectivamente ha hecho las reformas adecuadas y España está saliendo a flote desde el punto de vista económico y político.
Claro. Ahora la pregunta es, el colorario, esa pregunta es, ¿por qué votan por Podemos?
Es típico.
Eso es lo que preocupa a la gente de la Unión Europea.
El voto castigo, el voto de los desencantados.
Claro, lo que pasa es que cuando tu voto de los desencantados termina en el gobierno, ahí hasta los desencantados se preocupan, o la mitad de los desencantados dicen... Oye,
hay que ver
cómo vamos a salir.
Hay que ver si está pronto de Podemos y en menor medida de Ciudadanos que están más dentro del sistema, por llamarlo de alguna manera.
¿Es el que salía medio pilucho en la foto?
No lo vi. Joven. Albert Rivera es el número uno de Ciudadanos. Lo que está por verse si estas elecciones, que son de menor calado, son elecciones municipales, efectivamente unas elecciones generales van a provocar lo que provocaron ahora. No me cabe duda que el bipartidismo en España, al menos en el corto plazo, está muerto. No quiere decir que vaya a revivir más adelante. Y eso lo vamos a ver de manera definitiva en unas elecciones generales.
Claro. El bipartidismo, que en general es bastante sano, ¿eh? Porque cuando se atomizan mucho las cosas hay más desorden. Es mi opinión.
Bueno, eso
me gusta cómo funciona Estados Unidos en general. Estados Unidos es casi modelo en todo. Inglaterra, que es casi bipartidista. También. De repente aparecen algunos partidos más chicos que hacen ruido, pero
casi en un punto bisagra, pero en general tú te encuentras con grandes partidos en Europa. Y que era lo que, colgándonos un poco la discusión del Hablemos en Off, donde estuvo Fernando Archa. Que Nicolás Vergara le decía si estaba llevando a los altares la Constitución del 25. Efectivamente, uno de los problemas de la Constitución del 25 era que generaba una multiplicidad de partidos y donde el poder presidencial quedaba un poquito cuestionado. Y eso fue la apuesta que hizo el gobierno militar con la reforma del 80, darle más fuerza a los presidentes, y que hoy día está efectivamente en cuestión, y que podría depender del sistema electoral al que vamos a llegar, la multiplicidad de partidos también se genere, y eso efectivamente tiene un problema. Tiene una gracia de que todos se ven representados de manera mucho más lineal, pero tiene el problema de cómo te pones de acuerdo y cómo siempre el grupúsculo puede generar negociaciones extremas y convirtiéndose en la llave o en el candado de soluciones políticas.
Sí. Estamos entrando en una nueva era en muchos sentidos, ¿eh? Porque al fin y al cabo, por más elucubraciones que uno haga en teoría y en papel, el mover eso va a generar una conducta política que no a la que no estamos acostumbrados. Es como que lo que pasó con el voto voluntario, que era mucho más fácil de predecir en teoría, porque ahí son menos variables las que se mueven. Terminó pasando una cosa, me parece, muy distinta a lo que la gente tenía la idea que iba a ocurrir en términos de las coaliciones.
Y anda mucho arrepentido de vuelta por ahí.
Por eso.
Mucho.
Bueno, hay una cosa bien notable en términos de lo que ha pasado este año. Es lo que ha pasado en China. No sé si tú has visto que se comenta que hay una super burbuja de la bolsa china. ¿Sabes cuánto subió la bolsa china en un año? En monedas locales, ¿eh?
No lo sé, pero sé 12 que meses, viene imbatible.
141,03%. De los cuales en este año, lo que ha corrido el año hasta el día de ayer, hoy más bien, porque ya terminaron ellos, 52,77% de rentabilidad en moneda local. Lejos la bolsa que mejor ha rentado en el mundo. Si bien se habla de problemas en la economía china, que va a andar más lento, que 6,5, que se necesitan estímulos, etcétera, hay ahí un gran aumento en los valores de las acciones en China, la bolsa de Shanghái, que no ha sido seguida tan de cerca por la bolsa de Hong Kong, en la que se transan las acciones de la serie A, que son parte de la bolsa china, que ha subido solo en ese mismo periodo de un año 21,67%, que es un buen número.
Un muy buen número, que hace que al lado del otro se ve más opacado. Pero envidiable para cualquier otra bolsa en el mundo.
Exactamente. Los commodities, hay una caída del cobre, 0,43% a 276,60, mientras el petróleo rebota a 58,23, el WTI. No sé si tienes el dólar a mano, pero
6,14,
hay una subida del dólar.
Leve subida.
Bueno, vamos a hablar hoy día con don Javier García, director para América del Sur, ex Brasil de BlackRock, que debe ser el mayor administrador de platas del mundo, si no me equivoco. Lo podemos corroborar, pero el tema es, él es director de Panamérica del Sur, lo comenté, ¿no? De Ex Brasil, de BlackRock. Vamos a hablar de renta fija, divisa y commodity en general en la región. ¿Qué va a ocurrir con el alza de tasas inminente en Estados Unidos, que Janet Yellen ya viene anunciando? ¿Y qué ocurrirá con los distintos tipos de activos que siempre se ven afectados por el alza de la llamada tasa base, que es la tasa de referencia para el retorno de cualquier tipo de activo, en un momento que nos parece bien importante, porque para la gente que esté tomando decisiones, eso va a mover los precios, tanto de la renta fija como de las monedas y también de las acciones, en distintas partes del mundo. Así que tenemos por delante esa entrevista. Vamos a terminar con Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca, que rápidamente va sacando su chequera para pagarme la apuesta del precio del dólar.
Día que pasa, día que empieza a aparecer el numerito en el cheque. Sí. ¿Eh?
6.20 era el punto 6.20, de corte, ¿no?
6.20, está asustado.
Vamos a hablar con él, Montalva, preocupado prendiendo las pantallas en este momento.
Está interviniendo el mercado para no pagar la apuesta.
Oye, a propósito de ese tema, hay incertidumbre respecto a cómo se va a terminar desarrollando la fusión de Corbanca con Itaú. Hay una contraoferta de Corbanca que parece no fue bien recibida por Itaú de un reparto dividendo en lugar de 300 millones, 400 millones. Básicamente era eso, ¿no?
Así es. Y Itaú respondió con un no bien categórico.
Sí.
Ahora lo que va a pasar es que definitivamente van a ser los accionistas. Ya se sabe.
Hay una junta, ¿no?
El 26 de junio hay un compromiso de Core Group, o sea, el grupo Sallé, de apoyar la fusión. Y se especula que el directorio podría no recomendarla y van a ser finalmente los minoritarios los que van a dar la luz verde o le van a poner una luz roja a la fusión, porque ya cuenta con el apoyo tanto de Core Group, que tiene poco más del 50% de Core Banca, y del IFC. Le faltarían unos y también de Cártica ya. Y por lo tanto,
Cártica también está apoyando.
También. Después que estuvieron silenciosos muchos meses, aparecieron
después ese poco. Después de haber impugnado la operación.
Y va a depender entonces de esos 6-7 puntos de minoritario. ¿Qué va a pasar con ellos? Y ahí el rol, por ejemplo, de Moneda, de Consorcio, que son, pero sobre todo Moneda, que es el mayor de los minoritarios, fuera de los que nombré recién, que podría tener la palanca o la llave de la operación.
Ya, pero estamos a 100 millones de dólares de diferencia, básicamente.
Básicamente. Hay otras cosas más, pero fundamentalmente es eso.
Ya. Yo creo que estamos cerca, pero hay que ver qué ocurre ahí.
Probablemente todavía hay tiempo para negociar, ¿eh?
Sí. ¿Cuándo fue la oferta de los 300 millones de dólares? ¿Hace como una semana atrás? ¿Una semana y media?
Un par de semanas. Lo que pasa es que se supo hace una semana, pero era anterior.
Bueno, entonces cuando son las 9 y cuarto, o 9 y 14 o 30 segundos, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada. Les cuento que hay un tema que se llama interés asegurable. El interés asegurable es cuando la persona tiene algún motivo para tomar un seguro de vida. Y eso se da normalmente cuando uno tiene responsabilidades financieras para un tercero. Llámese hijos, básicamente, o padres, la señora. Padres también. Y por lo tanto, cuando usted está en esa posición, llame a los que saben, Euroamérica, Mundo Financiero, Euroamérica Seguros de Dios, le va a dar un buen consejo respecto a cómo administrar ese tema de manera de quedar bien cubierto frente a una eventualidad que ni Dios lo quiera, como dicen, podría ocurrir como una muerte o una invalidez de la persona que tiene el interés asegurable. Y Marmot for Life, vestuario y equipamiento de alto rendimiento, outdoor, expertos en insulación por la pluma, son los mejores, los inventores de la barca pluma, que se la diseñaron a Clint Eastwood. Visítanos en nuestras tiendas Marmot Parque Arauco y Portal La Dehesa o marmot.cl. Más de 40 años en el mercado outdoor, fundado en 1974. María Gracia Sobercasó ha viajado por todo el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Hoy está feliz, ya que ahora lo que era bueno es aún mejor. Se cambió al plan Santander Lampaz, con el que acumula kilómetros, más kilómetros incluso, por cosas simples como sacar plata a los cajeros Santander o hacer transferencias. Todo a kilómetros. Y que a tu negocio le falte fibra óptica en Teleempresas es como que a tu automotora le falten los mejores autos. Que no te falte lo esencial. Cámbiate a telefonía fija más internet con fibra óptica en Teleempresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial en Teleempresas. Porsche Macan está en Chile. Lo más que recomiendo. Para mí el auto más lindo que anda dando vuelta en la calle. Pero además es de los más potentes. Todo terreno, es alto, pero además en su interior tiene todas las características de Porsche.
Es rápido.
Estaba basado en el 918 Spyder su diseño. Rápido.
Es fantástico.
Y esta versión es Macan, me gusta. Normal, S y el Turbo también. Y MCC son 32 años de experiencia con excelencia en renta fija, de los mejores administradores de renta fija del mercado. Y estos son parte hoy día del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Así que llámelos y pregúntele por sus inversiones personales. A propósito de renta fija, no sé si lo comentaron ayer, pero el fondo de Moneda, con el cual yo tengo una relación, hago el total disclosure, como dice nuestro amigo Nicolás Vergara, 100 millones de dólares levantó el fondo deuda latinoamericana de Moneda.
Que maneja Fernando Tisné. Sí. No lo comentamos aquí, pero lo llevamos ayer en Pulso.
Lo llevaste en Pulso, sí, lo vi.
Una foto, Fernando.
Sí, buena foto, me sale un poco más joven, ¿no?
Sí, es difícil una buena foto, Fernando, ¿eh?
No, pero felicitaciones, porque 100 millones de dólares que levantaron de un fondo canadiense, yo creo un gran mérito, y demuestra la confianza, que significa que inversionistas institucionales inviertan desde Chile en el extranjero. Valga hacer la aclaración, este fondo invierte en bonos de alto rendimiento de empresas latinoamericanas de México hacia abajo, digamos. Ese es básicamente el scope. Por lo tanto, que vengan canadienses a invertir en Chile para un fondo que tiene ese objetivo, es una cosa que hay que destacar y que posiciona a Chile un pasito como
buena noticia.
Capital financiera latinoamericana. Almagro, si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento, los Depto Casa de Almagro son la solución. Todas las comodidades de una casa, el espacio de una casa, el jardín de una casa o la terraza de una casa. Pero la seguridad de un departamento, hoy día está tan de moda el tema de la seguridad y tan importante. Si usted quiere ahorrar para cuando estén los momentos de retiro, AFP Habitat le da la solución. Si usted ahorra hoy, la magia del interés compuesto lo hará recibir beneficios mañana. Así que llame a AFP Habitat o infórmate más en afphabitat.cl. Y marcos de marca Rotary Kraus, con los marcos sin de regalo. Usted se compra cristales cristalé más antirreflejo y recibirá unos marcos sin totalmente gratis en ópticas Rotary Kraus. Bueno, señor, vamos a las noticias para después contactarnos con, o más bien conversar con don Javier García, que va a estar aquí en estudio, director para América del Sur de BlackRock ex Brasil. Todo Latinoamérica ex Brasil. Bueno, comentamos lo de Gorbanca ya. Visa Inversiones efectuó cambio en su cartera de 5 acciones recomendadas, subiendo Parque Arauco a la primera posición en reemplazo de Enersi, donde se esperan una menor rentabilidad en el corto plazo. De esta manera, la lista de 5 acciones favoritas de Visa es Parque Arauco, Gener, Santander, Agua Andina y Conchitoro.
Bueno, respecto a Conchitoro, Manchile destaca que durante el roadshow efectuado con Citi en Estados Unidos y Europa, la compañía adelantó que en el mediano plazo el margen EBITDA podría incrementarse en 250 puntos base desde su registro de 2014, superando la erosión sufrida por los efectos del terremoto de 2010, que destruyó su inventario e instalaciones, además de la compra de Fetzer en 2011. De esta manera, Banchile elevó su recomendación a comprar, otorgando un precio objetivo de 46.50 dólares para los ADR y de 1.450 pesos chilenos para la acción, ante la expectativa de un sólido volumen de exportación y favorable tipo de cambio.
Y esta es una noticia que hace todo el sentido del mundo, porque la TAM comenzó reuniones con inversionistas globales esta semana apuntando a un posible bono no garantizado y busca comprar deuda de TAM al 2020, que tenía un cupón de 9.5%. O sea, lo que está haciendo es reemplazar deuda cara por deuda barata. 9.5% es una tasa súper alta para una compañía como LAN. Probablemente esto fue emitido en la época que TAM era una empresa independiente, tenía otro nivel de riesgo. La operación se realiza en conjunto con una oferta de compra y solicitud de cambio de condiciones para 300 millones de dólares de deuda a esta tasa emitida por su filial TAM.
Fíjate que nosotros en Pulso hicimos el ejercicio
de sacar la cuenta, son 63 millones de dólares.
53 millones de dólares. Si es que se coloca a la tasa hoy día, más o menos.
¿Igual la tasa que están buscando colocar?
Uy, me pillaste porque está adentro en el artículo.
Ya, pero ese telón de, no sé. Ahí yo lo busco, mientras usted lee la siguiente. Para no...
Pero era un buen ahorro. La próxima semana se conocerá el dato de inflación en Chile. Analistas ya estiman que el IPC de mayo se ubicará en torno al 0,2 y 0,3%. De ubicarse en la parte baja de los pronósticos, la inflación volvería a estar dentro del rango meta del Banco Central, que fluctúa entre 2 y 4%. La gracia de esto es que esto ocurriría por primera vez después de 13 meses que la inflación estaría dentro del rango meta. Esa sería la novedad, si es que se cumplen los
0,6, digamos 2,06 seguidos, y llevamos como 4,2 creo, claro, acumulado en los últimos 12 meses.
Ya con esto sería bueno. Anualizada entraría al rango meta, que sería una buena noticia.
5,8 era la tasa que están esperando.
Yo me acordaba que era 5 algo.
Servicios públicos piden rechazar construcción de central. Eso fue como la corazonada de la presidenta.
Sí, pero pero mis asesores me dijeron que me quedara callado.
Una central, servicios públicos piden rechazar una central en Limache de 600 millones de dólares, una central a gas. La firma peruana israelí IC Power presentó a trámite ambiental la central Los Rulos de 540 megas en febrero y hoy enfrenta cuestionamiento debido a la escasez de agua y que en la misma zona se proyecta levantar la línea por Paico Cardones. Mira, no hay proyecto que no se chante acá por A, B, Z, por temas es que ambientales o por temas legales.
Es que esta es la peor noticia, fíjate, cuando la autoridad está haciendo un esfuerzo de verdad por traer sobre todo al sector energético nuevos inversionistas. Estos peruanos israelíes tienen una participación muy pequeñita en el norte, son grandes operadores en Perú, son los ex Inkia, que a lo mejor les suena más a la gente. Vienen a Chile, desarrollan este proyecto Central Los Rulos y ya se encuentran con este portazo del Estado chileno. Finalmente son las seremis, son las municipalidades, y parece que le van a hacer honor al proyecto y se van a quedar con los crespos hechos,
¿eh? Sí.
Proyecto Los Rulos.
Bueno, es que en esa línea, fíjate que yo ayer escuchaba, y aquí cada uno juega su papel, descuéntalo todo lo que quiera, pero escuché al director del CERNAC hablando del Cyber Day, y la verdad que si yo estuviera metido en el Cyber Day, lo pensaría dos veces después de escuchar al director del CERNAC.
Totalmente.
O sea, decía, mira, si los pillamos que la página se cae, si los pillamos que subieron los precios antes, si los pillamos que por algún motivo no se cumple alguna de las cosas que estaba comprometida, vamos a hacer la vida imposible. Entonces, está bien que fiscalicen, yo encuentro que el CERNAC tiene todo el sentido del mundo, pero cuando se transforma en una amenaza a la gente que participa en Cyber Day, de verdad, si yo fuera empresa, si yo estuviera a cargo de eso, yo digo, ¿sabes qué más? Hasta aquí llegamos nosotros. Pues nos exponemos a una persecución prácticamente si es que no cumplimos alguna. O sea, aquí en general yo creo que hay buena fe y se tratan de hacer las cosas bien, pero si me revientan el sitio web, o sea, hay algún problema, es parte del riesgo que tienen los negocios. O sea, podemos elucubrar mucho, pero la actitud da como a pensar si uno se mete o no se mete. Entonces hay un discurso aquí muy bonito de alianza público-privada, que ya un poco pasó de moda, pero de reactivar la actividad, etcétera. Pero en la práctica, si eso se traduce en que si yo me meto en una cuestión como el Cyber Day y me van a reventar, yo prefiero estar afuera.
Lamentablemente, lo hemos hablado en otros programas, a lo mejor con el doctor lo hemos dicho, pero efectivamente el rol del CERNAC, no solo en este caso, sino que en anteriores, cuando vimos el otro día también lo de Falabella con el error en la oferta, el CERNAC está en una posición permanente de apoyar a los consumidores, que está estupenda, sí. Es el rol, pero también de apoyar, aquí vamos a decir, para ser suave, a los vivos. Sí. A los vivos y a quienes quieren aprovecharse de errores o aprovecharse de un sistema. No hay sistema en el mundo, de ninguna empresa, de ninguna institución, incluido el CERNAC, que resista una avalancha desmedida de usuarios o de clientes. Y aquí aparece en un rol verdaderamente policiaco.
Estoy
escondido detrás de la pared para ver si hacía algún error para caerte con el garrote. A veces que el CERNAC de verdad que está absolutamente equivocado en ese rol. Tiene que educar también a los consumidores, a los clientes, y no lo hace.
Y actuar de buena fe, si en el fondo si uno comete un... Hay que actuar aquí con el sentido común. Si una empresa que comete un error en el precio, yo me imagino que se lo da. Ok, te entrego el iPad, no me acuerdo el error que fue a... Te lo entrego. Pero de ahí a ser multado por esa cuestión, chuta, ya sufrí una pérdida económica por el hecho que tuve que entregar el iPad barato. No sé cuál fue la solución del problema.
No, pero en una demanda, imagínate, porque se le respetó la oferta a alguna gente, pero después cuando se formaron páginas en Facebook para aprovechar la pillería,
ya, okay.
Evidentemente Falabella puso un parelé.
Claro, no da el rol, no me parece bueno. Bueno, un rechazo transversal generó la decisión de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, de postergar hasta 2016 el envío de un proyecto de ley que busca regular el funcionamiento notario y conservadores de bienes raíces. ¿Por qué se dio eso?
No
está listo.
No, hay exceso de carga en la agenda legislativa. Respuesta que también evidentemente cae mal en diversos sectores, porque los que puedan verse afectados por otro tipo de leyes, ¿por qué entonces aparecen, entre otras cosas, en el primer lugar? Aquí hay un manejo de la agenda que evidentemente hay que ordenarla de alguna manera, sí. Pero los conservadores y notarios es un antiguo anhelo que va sin duda a deburocratizar las operaciones de tanto de personas como de empresas, y además las van a bajar en costos. Y esto se está postergando una vez más, justificado por un exceso de carga en la agenda del Congreso. Tanto así que al Congreso no le gustó y van a pedir que la ministra explique esta decisión.
El tema de las notarías es una cosa que no se puede creer. O sea, realmente es como un viaje en el tiempo.
Claro.
O sea, uno se va, además ni el servicio, no hay sillas, todo antiguo, despintado. Algunas.
Dicho eso, notarías. Todos queremos ser notario.
Bueno, es que lo que pasa es que
es un muy buen negocio.
Pues, en el fondo tenía un oligopolio natural ahí. Poca gente manejando todas las... Y además una cosa que parece tan lejano de todas las discusiones de... Entre paréntesis, no hicimos el Economist. No va a ser el lunes. De la cosa digital y para dónde va el mundo, de administración de bases de datos distribuidas en nubes, y nosotros tenemos que ir a un notario a hacer una firma para comprar una casa, cosa que no sé cómo viene el proyecto exactamente. Yo entiendo el rol, ¿eh?
Obviamente tiene que haber fe de cosas, pero también deberían haber cosas más simples y de menor costo. O sea, hasta el registro civil tiene una serie de certificados hoy día que son online y que cumplen un rol parecido, que te entregan certificados de cosas que son valederas. Hay cosas ahí, las cosas las que se cruzan con las notarías respecto a la fe pública, y el sistema no ha sido modernizado para nada. O sea, no es que no haya sido modernizado, sigue tal cual de lo que era hace 100 años.
Hace 100 años, hace 50 años. Folio.
Bueno, la construcción del nuevo aeropuerto de Santiago comenzará en julio de 2016, o sea, casi en un año más, y finalizará 4 años después. Harto tiempo, ¿eh? El concesionario Nuevo Pudahuel, que se adjudicó este año el terminal, prometió que el Aeropuerto Internacional de Santiago Arturo Merino Benítez llegará a posicionarse dentro de los 100 mejores del mundo en el ranking Skytrax.
Está bien. Dicho eso, vamos a abrir los fuegos con nuestro amigo don Javier García, director para América del Sur, ex Brasil de BlackRock. Muy buenos días, Javier. Gracias por acompañarnos esta mañana. El tema que va a cruzar nuestra conversación tiene que ver con parte de los temores de algunos inversionistas, que no son injustificados, además, porque en el pasado siempre han creado turbulencia, que es la subida de tasas de Estados Unidos en los próximos meses, que va a afectar el valor de todos los activos por definición. El primer cuestionamiento, entonces, ¿qué tan cercano estamos de una subida de tasas en Estados Unidos, leyendo los crípticos comunicados de Janet Yellen?
Buenos días, Juan Pablo, buenos días, Gonzalo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tú lo dices bien, esto es un evento muy importante. Yo siempre trato de reflejarlo como que pienso en los exploradores del siglo XV, siglo XVI. Aquí estamos en frente a algo desconocido. Estamos viviendo un momento muy inusual en la historia de la economía global. La liquidez que los bancos centrales han entregado al mercado, primero vía la Fed, todo este programa de QE, y después últimamente el Banco Central de Japón y el Banco Central Europeo, es gigantesca. Para que se hagan una idea, el balance de la Fed entre el 2008 y hoy creció 5 veces, llega a ser 4,5 trillones de dólares.
¿Eso significa que se llenó de papeles?
Se llenó de papeles, imprimió dinero. Básicamente lo que hizo fue imprimir dinero, y ese dinero lo usaba para comprar bonos del Tesoro y financiar ese déficit americano. Eso obviamente fue una respuesta a una crisis también bastante inusual, probablemente una de las más graves de la historia, en un momento en que se habían acabado un poco las herramientas tradicionales de la política fija y de la política monetaria, y lo que hizo el Banco Central americano es decir, busquemos una solución radical, dramática, y que a la larga ha funcionado, tanto así que los bancos centrales de otras partes del mundo han seguido el ejemplo. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto yo siempre uso la analogía, esto es como la gente de Pompeya que está disfrutando el verano, mira la playa, mira el Mediterráneo, pero saben que tienen un volcán atrás, y si no leen bien las señales del volcán y el volcán hace erupción, aquí puede quedar la grande. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Nosotros digamos, como BlackRock, le hemos dedicado mucho tiempo a mirar, a pensar, a estudiar el tema, y creemos que la Fed ha sido muy cauta, está muy consciente de que no es solo el cuándo y el cuánto suba la tasa, sino que el cómo lo haga y después cómo vaya ajustando las reacciones del mercado a su política son muy importantes. Somos de la creencia de que muy probablemente la tasa debiera subir ya. O sea, hay varios indicadores que dicen que podríamos estar creando una nueva burbuja indeseada. Si tú miras, por ejemplo, la actividad de Mané global casi se ha duplicado en el último año. Estamos todavía bajo niveles de lo que observamos antes de la crisis, pero típicamente todas las burbujas de Mané han surgido con dinero barato.
Sí. Tú has comprado. Déjame hacerte una pregunta específica. ¿Tú crees que debería ser o que la Fed la va a hacer ahora?
No, nosotros creemos que la Fed debiera subir tasas hacia septiembre, hacia el tercer cuarto, el último cuarto de este año. Nos gustaría que lo hiciera antes. Creemos que en la medida que se demore más, los daños son más que los beneficios de mantener la política. Esto es como un enfermo que estaba grave, le pusimos oxígeno y cuando ya digamos está bien, tenerlo con oxígeno y asistencia vital, digamos, no necesariamente es bueno para él. ¿Qué es lo que debiera pasar cuando suba la tasa a la Fed? Y se habla mucho de qué es lo que va a pasar con la tasa del Tesoro de 10 años, cómo va a reaccionar la parte larga de la curva.
Pero sería bueno aclarar eso, porque la Fed, la tasa que mueve es la tasa corta.
La tasa corta.
Sin embargo, la tasa larga ya ha estado subiendo. Está en 2,2% prácticamente.
Pero si tú miras niveles históricos y en relación un poco a dónde está hoy día el crecimiento de la economía americana, sigue estando baja. Hay dos cosas ahí. Yo creo que hay un problema de estructura de mercado. Si tú miras la oferta global de bonos hoy día versus la demanda global de bonos, hay un desbalance. Este año, por ejemplo, la cifra neta de emisión de gobiernos y bancos centrales menos las compras de bancos centrales va a ser negativa, va a ser 500 billones de dólares. Eso quiere decir que estamos demandando muchísimos más bonos de los que están emitiendo. Eso hace, por ejemplo, que las tasas en Europa hoy día, para muchos países, Alemania, Suiza, Holanda, Francia, en 5 años y menos sean negativas. O sea, hoy día tienes tasas de bonos suizos a 10 años negativas o cero. Y ese problema de sobredemanda, de falta de oferta, se va a mantener en los próximos años. Por eso nosotros creemos que las tasas largas, independiente de lo que haga la Fed en el corto plazo, van a seguir más bajas por un tiempo más prolongado de lo que la mayoría del mercado espera.
Las tasas largas.
Eso te va a llevar a que cuando la Fed suba las tasas cortas, muy probablemente la curva va a tender a aplanarse.
Sí.
Ahora, ¿por qué es importante la forma? Porque si la Fed lo hace de forma muy violenta, lo que va a hacer es generar volatilidad. La volatilidad, obviamente, siempre para estos efectos es indeseada, causa muchos movimientos, muchos flujos de capitales que a la larga no son, digamos, las inversiones de largo plazo que los grandes institucionales quieren. Mueven mucho los precios de los activos, llevan a tomar decisiones apresuradas.
Y es donde apuntan ustedes al cómo ahí.
Por eso nosotros apuntamos al cómo. Y creemos que lo que debiera pasar es que de aquí a un año más, pensando en la Fed empieza a subir tasa en septiembre, de aquí a un año más la tasa corta no debiese estar más allá de 50 puntos base, tal vez 75 puntos base, más arriba de lo que está hoy día. O sea, no va a haber una subida como se vio en 94, en que subió rápidamente en forma brusca la tasa y causó la quiebra,
la quiebra
del Banco Central Mexicano. Debía ser una cosa mucho más pausada. Y también un efecto que va a ser un poco compensador es que tenemos otros bancos centrales que en la medida que la Fed retira liquidez siguen inyectando liquidez. El Banco Central Europeo, el Banco Central de Canadá bajó tasas. Hay más de 20 bancos centrales que ya han bajado tasas, digamos, y en el fondo lo que están haciendo es compensar esta salida de liquidez de parte del Tesoro americano.
Ya, por lo tanto, la subida de tasas va a ser razonable. Esperan ustedes que sea razonable en términos de monto de cambio y de velocidad.
Esperamos que sí, digamos. Y lo que sí va a pasar, independiente, es que la primera subida de tasas muy probablemente va a pillar a todo el mundo o va a pillar a mucha gente,
desprevenida,
y va a haber volatilidad. Y una de las cosas que ha marcado mucho este año y que va a seguir ocurriendo va a ser que va a haber mucha volatilidad en todas las clases de activos. También una cosa que hemos visto mucho es que las correlaciones entre los distintos activos se han vuelto positivas. En el caso de las acciones y los bonos a nivel global, hoy día están positivas. Entonces, muy probablemente vamos a ver episodios en que las acciones y los bonos suben juntos y bajan juntos. El efecto diversificador de uno versus otro en este periodo se va a perder un poco.
Ya, ¿y en qué tipo de activo hay que estar en este escenario? Suponiendo que puede haber volatilidad. Pues la renta fija más segura tiene el problema que suben las tasas, cae el valor de los bonos y por lo tanto tengo pérdidas de capital. Uh-huh. Pero las acciones también tienen una volatilidad inherente que se ha amplificado por el hecho de haber turbulencia en el mercado. ¿Cómo me protejo? ¿Dónde hay que estar hoy día? ¿Qué están recomendando ustedes?
Bueno, nosotros creemos que la principal tendencia hoy día para determinar dónde hay que estar es ver quién es el principal actor en el mercado y esos van a seguir siendo los bancos centrales. O sea, hoy día nosotros estamos muy, muy positivos en lo que es acciones europeas, por una cosa netamente de flujo, netamente de baja de tasas, no fundamentales, es una convicción débil, si uno quiere, de corto plazo. Muy positivos en Japón, también hay una razón, digamos, de política monetaria detrás, pero el gobierno japonés le ha puesto, ha echado toda la carne a la parrilla en torno a resucitar la economía. Las cifras del primer trimestre, digamos, algo le da la razón al primer ministro Abe, y en general todo lo que es Asia es la zona que está mejor preparada hoy día para sobrevivir, digamos, a esta turbulencia, a esta alta de tasas, a falta de financiamiento externo. En términos de renta fija, bueno, obviamente va a ser un poco más complejo. Muy probablemente lo que va a pasar es que, como dijimos, la curva completa debiera subir. No estamos hablando de subidas dramáticas, pero hoy día si uno mira la composición de la inversión de los institucionales en el mundo, dada la falta de tasa, lo que han tendido a hacer es alargarse mucho en duración. Y eso quiere decir que como cuando la duración es más larga, la sensibilidad a mis cambios de tasa es mucho mayor, por ende subidas pequeñas de tasa afectan mucho más. Muy probablemente vamos a ver gente que va a ir hacia la parte más corta de la curva y probablemente
para protegerse.
¿Y en este escenario cómo es América Latina?
Nosotros no estamos muy positivos en América Latina, digamos. Yo creo que podemos separar un poco América Latina siempre en lo que es Brasil, México, los dos grandes bloques, y después lo que son los países de la zona andina del Pacífico. Si partimos por Brasil, Brasil hoy día tiene un problema bastante complicado de la inflación, una economía que no crece. Hay un nuevo ministro de Hacienda, el señor Levy, que está tomando las medidas correctas, pero Brasil tiene un problema, digamos, bastante más grande. Tiene que hacer reformas fiscales, tiene que hacer reformas tributarias, y en la medida que no le hinque el diente a los problemas grandes de la economía, no estamos muy positivos en Brasil, y sobre todo pensando en que los flujos, digamos, flujos de capitales internacionales con esta alza de tasas, con lo que está pasando en el mundo desarrollado, debieran no ser favorables a los mercados emergentes. El real debiera seguir depreciándose a fin de año, y Brasil tiene un problema que cuando se le deprecia la moneda, le vuelve a subir la inflación, tiene que subir la tasa y cae una suerte de círculo negativo. México, estamos más positivos. México principalmente porque hay un programa de reformas importante del gobierno, en los sectores de energía, en los sectores de electricidad y todo lo que es infraestructura. Hay un programa muy grande. El presidente Peña Nieto y su congreso, digamos, aprobaron después de 75 años eliminaron el monopolio estatal en lo que es la electricidad, en lo que es el petróleo, y estamos viendo mucha inversión por el lado mexicano. Eso debiera tender a verse en las cifras de crecimiento, en las cifras de empleo, en las cifras de mercado, probablemente no este año, sino que hacia principios del próximo. La bolsa mexicana también ha andado débil, pero debiese tender a mejorar, somos más positivos. México también, producto de bajos costos, cercanía con Estados Unidos, se está transformando hoy día en una potencia manufacturera para servir a Estados Unidos. El caso más digamos emblemático son las armadurías de autos, empresas taiwanesas, coreanas, japonesas,
grandes fábricas
según el norte de México,
¿no? Hacia el norte de México, y eso obviamente está generando un cambio importante en la economía mexicana. En los países de la región andina, menos positivos. Obviamente nos vamos a ver afectados todos por la salida de capitales. De aquí hacia fin de año el dólar debe ser más caro para todos nosotros, chilenos, peruanos, colombianos. Colombia tiene un problema puntual con el precio del petróleo hoy día. Chile y Perú, digamos, tienen otros problemas. Perú tal vez un poco más una desorganización a nivel de gobierno para ejecutar el presupuesto, para sacar adelante proyectos. Chile hoy día estamos viendo una caída importante en la inversión. El precio del cobre, si bien se ha mantenido relativamente estable, no caía tanto como el petróleo, está bastante más bajo, digamos, que hace uno o dos años, y eso no promueve la inversión minera, y no se ve en otros sectores de la economía que puedan tirar el carro como para decir que hay buenas perspectivas. Lo que está haciendo Colombia, que puede ser sí muy positivo, es un programa de infraestructura grande, en torno a 55 billones de dólares en carreteras. Está tratando de traer inversión extranjera para eso.
Y ahí está todo por hacer en Colombia, ¿eh? Colombia es un gran problema, efectivamente, de las carreteras.
Ahí está todo por hacer. Yo creo que en Colombia nosotros vemos hoy día una diferencia muy importante en el resto de la región. Yo creo que hay un acuerdo bastante grande entre políticos, empresarios, mercado y la sociedad en general de hacia dónde tiene que ir el país. Y están claros que el crecimiento es la solución, y están claros de que ahí hay que poner la ficha. Y en ese sentido, pese a la situación actual, principalmente por el déficit fiscal y el petróleo, se ve mucho más dinamismo en el mercado colombiano, muchas más ganas de hacer cosas de lo que vemos en Perú o en Chile.
Y en Chile, ¿cómo, cayendo ya definitivamente acá, cómo nos posicionamos para esta alza de tasas, pensando en un inversionista que está mirando, mira, estoy en renta fija, estoy en acciones, ¿cómo me va a pegar esta alza del dólar, esta alza de tasa?
Bueno, nosotros recomendamos mucho, y lo que hemos visto también mucho de nuestros clientes es mucho inversión en el extranjero, dolarización,
salir,
o sea, dar mayor ponderación en las carteras a lo que es la inversión en el extranjero. Hacia fines del año pasado, a principios de este año, vimos mucha inversión en términos de lo que era dólar, renta fija, acciones americanas. El mercado americano ha sido, no digamos, este año ha decepcionado un poco. Hoy día creo que está al cierre de ayer 2%, 2.5% arriba.
Exactamente.
No ha sido, digamos, el retorno de los últimos 3 años, pero sí, digamos, gracias a la apreciación del dólar, la gente ha tenido, digamos, las carteras han tenido mejor retorno. Nosotros, como te comenté, estamos privilegiando lo que es Asia, lo que es Japón, acciones europeas en el corto plazo. Acciones europeas sí, con cobertura en moneda. No estamos muy positivos en el euro. Nosotros creemos que debiese tender hacia la paridad. Cuán rápido o cuán lento lo haga, digamos, va a depender un poco de la dinámica de cómo se hace tanto el programa IQ europeo como las tasas en Estados Unidos.
Pero ese tema que se ha discutido harto durante el año, finalmente hemos visto al final bastante estabilidad entre el euro y el dólar, y la paridad no ha avanzado más allá de cuando se empezó a conversar. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que vuelva para allá?
Nosotros creemos que vuelve para allá. Si tú miras un poco la dinámica del euro, cuando se empezó a hablar, cuando pasó el tapering, cuando se empezó a hablar de que iban a subir las tasas, hubo rápidamente un rally que hizo caer el euro de los niveles que los veíamos, no sé, hace 2 años, 1.30, que mucha gente, digamos, los encontraba inexplicables. Llegamos probablemente a niveles de 1.15, después tuvo un 1.07, y probablemente lo que pasó ahí fue que mucha gente dijo, este es el trade, hay que irse largo, volar corto euro, y lo que pasó fue que tal vez ese trade se volvió un poco, como llaman los americanos, es un crowded trade. Lo que ha pasado después es que las tasas no subieron tan rápido como creíamos, el programa europeo, digamos, ha funcionado relativamente bien, la economía europea, si hablamos de brotes verdes, la economía europea efectivamente tiene algunos brotes verdes en el Reino Unido más que en Alemania, más que en otros lados, y eso apaciguó un poco la depreciación, pero en las últimas semanas hemos visto nuevamente que el euro ha vuelto a niveles de 1.07, 1.08, y a la medida que empecemos nuevamente a hablar de cuándo subimos las tasas, y que los flujos van hacia el mercado de capitales americano, debiésemos nuevamente estar hablando de paridad entre el euro y el dólar.
¿Y la renta fija local, cómo se va a ver afectada en este contexto? ¿Qué esperarías que pase? ¿Es un activo, tipo de activo complicado o tranquilo?
La renta fija local, yo te diría que hoy día tiene una característica que los extranjeros no están tanto en el mercado de renta fija en Chile como si lo están en acciones. Por ende, los flujos, lo que ocurra con los flujos de capital extranjero no es tan relevante para la renta fija como si lo es para las acciones. Yo he conversado ayer con unos clientes y me decían que empiezan los esfuerzos del central de hacer las licitaciones más grandes, juntarlas todas en una vez al año. No han visto, digamos, a los extranjeros incorporarse. Creo que las AFP se llevaron el 90% de la última licitación de BCP, de BCUIES que se hizo, y eso quiere decir que los extranjeros, por alguna u otra razón, no les acomoda, ya sea por temas operativos, temas de custodia, temas de moneda, no están invirtiendo en renta fija. Por ende, en la historia de la renta fija es más bien una historia local. Yo creo que hay un tema de, al igual que pasa en el mundo, sobre demanda de su falta de oferta. Si bien es cierto, la tesorería y el central han emitido más, la emisión corporativa de este año no ha sido, digamos, los números no han sido espectaculares, por ende, con un mercado creciente de los fondos de pensiones, el año pasado crecieron 20% en peso, tenemos a las compañías de seguro creciendo, y si uno mira el futuro, muy probablemente, dada la demografía chilena, va a haber un trasvasaje, no hoy, pero en 10 años importante, de AFP hacia compañías de seguro, y eso lo que va a hacer es probablemente mantener las tasas locales de renta fija aún más bajas. O sea, estructuralmente el mercado de renta fija chileno tiene una sobremanda.
Un exceso de demanda. Fantástico, son las 9:46 minutos, vamos a tener que quedar hasta aquí. Quedaron varios temas por conversar, pero te damos las gracias y te dejamos invitado para otra oportunidad. Javier García, director para América del Sur, ex Brasil de BlackRock. Muchas gracias, Javier. No,
muchas gracias a usted.
Gracias, Javier.
Les cuento antes de ir a un corte que el suéter de lana Saxon, que es una raza de oveja, está esperándolo en los locales de Brooks Brothers de Hotel W, Alto Las Condes, Parque Arauco, Galería Grillón y Concepción. Son los 5 locales de Brooks Brothers. Es llamada la lana de oro para que se abrigue este invierno que está con mañanas tan frías y tan oscuras.
Vamos y volvemos con don Fernando Montalva, FX Trade de Corbanca, para comentar la partida del mercado local y qué está ocurriendo en los mercados del mundo. Estamos de vuelta entonces, tenemos en línea a Fernando Montalva, nos quedamos aquí conversando con Javier García. Señor Montalva, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien, muchas gracias.
Cuéntanos cómo están los mercados.
A ver, los mercados, la verdad que todo lo que es cosa de mercado emergente está sufriendo bastante hoy día, tanto las monedas como los índices accionarios. Por el lado de dólar sigue firme al alza, la verdad que está subiendo 6.16, no ha parado en los últimos 4 o 5 días, al igual que el mexicano, al igual que el real. Y un poco lo que anda dando vuelta en el mercado es que al parecer está pegando fuerte el tema de que la Yellen podría empezar a apurar el recorte de tasa, a pesar de que no han dicho nada.
El alza de tasa.
El alza de tasa, a pesar de que no han dicho nada en ningún comunicado, pero la verdad que ha estado siempre, o sea, hace más o menos 4 o 5 días, mercado emergente con mucha presión.
¿Cuánto es el corte de la apuesta para efectos nuestros? 6.20.
6.20. Por
6.20. ¿Y fecha?
Fecha no, yo creo que esto queda abierto, ¿no? Hasta que toque.
Estamos respirando en la nuca, Fernando.
Exactamente.
Oye, a ver, ¿la bolsa local partió al alza o estoy equivocado?
La bolsa local está al alza, pero muy lento, todavía está 0.22 arriba. Destaca BCI, que está 1.34, IAMS 1.25, LAN 1.17, Corbanco 1.084, Cencosud 1.070 y Copec 1.062.
¿Y algún comentario por BCI o no? Porque las noticias que llegaron ayer, por lo menos, no son buenas.
El tema Miami.
No, el tema del Banco Miami, Banquia. Efectivamente.
Exactamente, pero no sé, la verdad que pasa mucho de repente que el mercado lee distinto la información o ve una segunda deriva. Yo la verdad tampoco no encuentro que sea una buena noticia, pero vamos a ver qué sale.
Ya, el mercado lo estaría viendo como positivo, a 29.500 pesos.
Exactamente.
Oye, y en Europa estaba relativamente tranquila la cosa, ¿no?
En Europa sí, anda en promedio de entre un 0.40, 0.50 arriba. ¿Cómo se llama? El FTSE, el que más está subiendo, con un 1.25 lo veo en este minuto.
El que está subiendo, sí, es el VIX, el índice del pánico. Que,
exactamente.
Que está
exactamente
subiendo 15%.
Exactamente.
Está a 14, ha subido como 2 puntos, o sea, de 12 a 14 en hoy día. Y eso podría tener que ver con lo que dices tú de un posible alza de tasa.
Bueno, y es cosa de mirar ahí el euro, que ya está, o sea, ayer resistió firme, ¿cómo se llama?, el 1.09, hoy día está llegando a 1.08, 30, 40, entonces la verdad que están las monedas con harta presión, lo que sí porcentualmente nos está pegando más a nosotros, ¿cómo se llama?, todo lo que es emergente.
¿En qué se nota eso, perdón?
En el cambio porcentual de cada moneda, o sea, no sé, por el euro cae 0.40, nosotros estamos en 1, por
decirlo. Ya, ¿en Brasil?
Entonces, en Brasil está en este minuto...
3.18 el real.
Está cayendo un 0.70.
Sí.
Y el mexicano 0.55.
Está bien. Ok, Fernando.
Vale, pues.
Un abrazo.
Vale, igual, que esté muy bien.
Buenos días.
Bueno, después de este contacto, entonces estamos terminando a las 9.54 esta edición de Información Privilegiada. Nos encontramos a la 1:30, en que el doctor Camus con Catalina Allende estarán revisando los devenires o los avatares.
Los avatares de la mercado, jornada.
De la jornada del mercado financiero mundial. Muchas gracias, nos reencontramos entonces a la 1:30.
Que tengan un buen día.